Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. En este programa, Antonio, de La Otra Cara de África, no vamos a tratar de cine, pero no vamos a tratar de aquellas películas realizadas en África durante la época colonial por directores europeos o americanos. Vamos a hacernos una pregunta, y la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿existe un auténtico cine africano dirigido por cineastas autóctonos y realizado por actrices y actores africanos, Antonio?
Pues mira, hay que decir que sí. Lo único que, como tú decías bien, había un precedente de esas películas, podemos decir, de ambiente africano, como aquella de las minas de Rey Salomón y otras parecidas, ¿no?
Y las de Tarzán. Y había otra línea, además,
eso,
muy buena de documentales, por ejemplo, de cine documental.
La BBC.
La de Frank Rush, por ejemplo, muy, muy interesante y además alineada con el surrealismo.
Pero vamos, ahora mismo lo que hablamos es más bien de ese cine que ha nacido después de las independencias. Y es, en 1963, el senegalés Ousmane Sambene, que ha llegado a ser uno de los grandes maestros de cine africano, rodó un corto que duraba 20 minutos y se llamaba Boron Sarret, que es decir, el carretero, pero casi el charretero, en fin. Era un poco un cortometraje que narraba la historia, pues, de un carretero que conducía sus carros, como le llaman, sus carrozas, por Dakar, la capital, o sea, transportaba cosas, en fin. Lo que pasaba también por aquí, en Europa, no hace tampoco muchos años, ¿no? Y entonces, pues, lo que se trata es una parábola sobre los mecanismos de la pobreza en África. Y este, pues, se considera el primer filme africano auténticamente, aunque en realidad es un corto.
Antonio, ¿hay una temática general a este cine?
Pues mira, sí, el cine africano se ha esforzado en presentar la cultura, la historia, y luego diría entre guiones, las historias, es decir, las leyendas del continente, para acabar con esos estereotipos del género Tarzán, en fin, producidas por los realizadores coloniales. Y claro, el padre del cine africano en Malí es Souleymane Cissé, y este tiene unas películas extraordinarias. La primera tarea de los cineastas africanos, dice él, es mostrar al mundo que los africanos son seres humanos, y luego ayudar a descubrir sus valores, que pueden ser puestos al servicio de los demás.
A fuerza, porque no había otro medio, pero es un cine independiente.
Sí, desde luego, ahí la industria aún no se había realizado. La mayor parte de estos directores han podido realizar sus películas, pues primero gracias a ciertas subvenciones de países antiguas metrópolis, otros también, pues, porque lo hacían en formato pequeños, por ejemplo, en 16 milímetros han firmado mucho, que luego después esas películas se han pasado a 35 milímetros. Y claro, esto era sobre todo para poder participar en los festivales, como en Cannes, en Francia, que desde 1972, pues allí
ha tenido presencia,
ha habido siempre presencia. O sea, Francia ha facilitado también, podemos decir, esta...
Sí, ha sido la puerta por donde se ha introducido el cine africano en Europa.
Luego, pues, de ahí, de los festivales de Francia, pues como es natural, ha saltado también a los festivales, a la Bienal de Venecia, a Berlín, a Quebec, a Guadalú, a Cape Town, yo no sé si en San Sebastián o Valladolid, en fin, eso, hay un festival de cine africano en España, es Tarifa, ¿no?
Sí, el antiguo de Tarifa.
Por eso. Ahora, cuando yo estaba en Burkina Faso, yo conseguí el vídeo de la película Yelen, La Luz, y me causó una impresión hermosa. Y verdaderamente, tanto en la parroquia como en el seminario donde estuve después, los burkineses no se cansaban de admirar aquello. Y es a partir de entonces que yo considero a Cissé como uno de los maestros del cine africano. Y este filme, que fue producido en 1987, pues narra el viaje de un joven que poseía poderes mágicos, y él buscaba a su tío para que le ayude a neutralizar los poderes de su padre, que es hechicero, y que pretende aniquilarlo. O sea, una cosa muy original, al mismo tiempo muy africana, porque, claro, un europeo no está fuera de esa historia. Verdaderamente, auténticamente africano.
Antonio, tú y bueno, nosotros que queremos tanto a que Burkina Faso, uno de los, como decimos, uno de los países que esconden todas las bellezas y misterios del continente africano, quizás es allí donde se produce más cine, por lo menos el cine de Burkinabé es el escaparate del cine africano, pero ¿es donde se produce más cine?
Bueno, iba a decir que en Burkina lo que hay es el Festival de Cine Africano, el FESPACO, que cada dos años es una especie de tribuna o de, como si fuera un escaparate de todo lo que se produce en África. Ahora, los que son ahora verdaderamente los que están en la cabeza del pelotón de producción de películas, pues son, como es natural, Nigeria y Sudáfrica. Porque claro, Nigeria y Sudáfrica tienen un poder económico y una infraestructura, porque hombre, en Nigeria son casi 180 millones de habitantes, y en Sudáfrica, aunque no son tantos habitantes, pero tienen la riqueza, en fin, podemos decir, heredada pues de la época colonial y las minas, en fin. Entonces, en 1972, Ola Balogun comienza a adaptar al cine piezas de teatro de la cultura yoruba, eso es de Nigeria, y así dio origen a una industria que, fíjate, produce más de 600 millones de dólares, o sea, unos 500 millones de euros al año. Los nigerianos producen más de 1.000 títulos al año en vídeos, y eso para pequeña pantalla, y están llegando al mismo nivel que los indios en Bollywood, como ellos le llaman, que es la industria del cine india que lidera la producción mundial. Se han cogido un formato más sencillo, como es el vídeo, pero claro, están produciendo muchísimo.
Y además, ahora con las nuevas cámaras, que son mucho menos, claro, pesadas, sí. Necesitas menos material, menos recursos, con lo cual las películas, la verdad es que se hacen como churros, y en 3-4 claro, días, de repente, sí. Pues has montado un capítulo de una teleserie, por ejemplo.
Estos filmes mezclan el amor, la acción, los hechizos, en fin, ingredientes de la vida real, y esto pues atrae a un público numeroso. Yo recuerdo, y es una cosa, había en Ouagadougou uno de los cines que era como un corral grande, unos cines de verano, y en el intermedio, porque claro, allí tenían que cargar, no tenían dos aparatos, había que cargar los rollos de película cuando se acababan. Entonces los chavales que estaban viendo la película subían al escenario, porque era un escenario que también servía para teatro, subían al escenario y pegaban los puñetazos y la lucha de lo que habían visto en la película, y mientras valía más ese espectáculo del intermedio que la película muchas veces. Pues en fin, en Nigeria nace entonces lo que llaman ellos el Nollywood, y Ghana pues también sigue por el mismo camino de Nigeria, también es otro país que habla inglés también. Ahora, en Sudáfrica hay una diferencia, porque Sudáfrica está produciendo películas comerciales inspiradas un poco en Norteamérica, o sea, más bien al estilo de Hollywood. Y luego además Sudáfrica pues tiene una diversidad y una belleza de escenarios naturales extraordinaria. Y también el costo de la producción, como decías hace un momento, ahora es mucho más bajo. Hay un filme, Sosi, que es la historia de un joven delincuente de Johannesburgo, que ganó el Oscar al mejor filme de lengua extranjera en 2006 en los Estados Unidos.
Antonio, bueno, además, también Sudáfrica está presente en todo el mundo del cine, de los rodajes, a través de los comerciales. Comerciales me refiero a los anuncios publicitarios, como nosotros los conocemos, que es una de las grandes, de los grandes representantes en este sentido. Muchos de los anuncios que vemos están rodados en Sudáfrica. Antonio, dolencias y puntos fuertes del cine africano.
Bueno, pues en primer lugar, la dolencia es sobre todo la dependencia económica de los inversores extranjeros. Entonces, claro, muchas películas, lo que pasa es que están condicionadas por estos que financian pues a ciertos temas que no se pueden tratar, en fin, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando son la financiación viene por vía, por ejemplo, de consulados o de ciertas multinacionales. Luego les faltan también los circuitos de distribución. Claro, hacen un filme, lo tienen en las manos, pero claro, si no van ellos con la película debajo del brazo, pues no hay, como en Europa o en América, circuito de distribución para poder así. Y luego también las salas de cinema son raras y las que hay pues son deficientes, ¿no? Como decía antes, las más frecuentadas, por además por el clima que hay allí y el calor, pues son sencillamente los cines de verano. son como corrales grandes.
Sí, por este sentido, en este sentido, por eso triunfa empezaba a triunfar Nigeria en vídeo, porque se veían más las películas a través del vídeo que en las salas de cine.
El vídeo en una televisión grande, yo me acuerdo, pues en el patio de una casa particular cobraban a lo mejor 20 céntimos por entrar, ponían ahí unos bancos en el patio y la gente, pues había 40, 50 personas, pues veían el vídeo, ¿no? O sea que... Y ahí... lo podemos decir, la ruta de los festivales africanos. Hemos hablado del FESPACO de Ouagadougou, que desde 1969, o sea, pocos años después de las primeras películas que hemos citado aquí, pues cada dos años, pues con una regularidad ejemplar, y esperamos que siga así después de esta revolución pacífica que están haciendo los burkineses. Luego está en la isla de Zanzíbar, una cosa extraña, el Festival de Tanzania. Quizás el CIF lo hacen allí, quizás porque es más un poco más turística. Luego en Sudáfrica es el Festival de Cape Town, o sea, de la Ciudad del Cabo, que se llama el Festival Mundial de Cine. Y finalmente en Egipto, el Luxor, allí donde están los grandes monumentos y los grandes templos antiguos, pues también hay un festival de filmes africanos. En fin, muchas salas de espectáculo están siendo transformadas en almacenes, en clubes nocturnos, y algunos hasta en iglesias evangélicas o pentecostales. Por eso los dos únicos países que han conservado sus salas de cine, porque forma parte de la cultura, es Kenia y Sudáfrica.
Antonio, antes de entrar hablábamos sobre el cine y hablábamos del cine como un medio de desarrollo.
Hombre, sí, porque claro, a través del cine se pueden pasar muchos mensajes. C.C. Gamboa, que es director de cine, nacido en Angola, él dice: en Angola, como en el resto de África, existen muchas personas analfabetas que no pueden leer libros, pero comprenden y captan las historias que narran las películas, sobre todo si hablan la lengua de la región y contemplan imágenes de la vida real. De este modo, el cine es también un medio de desarrollo poderoso. Siempre lo ha sido. Sabemos que muchos regímenes dictatoriales en Europa solamente podemos acordarnos o recordar, por lo menos los mayores, de la época del nazismo, en fin, o la época misma que tuvimos en España en el tiempo de Franco, pues en fin, siempre puede haber un lenguaje de propaganda también. Y luego además el lenguaje de las imágenes, pues lo entiende todo el mundo. Y el precio, por ejemplo, los DVDs, sobre todo los pirateados, porque se piratea lo mismo que se piratea por aquí y que los venden en todos los mercados, porque ahí también hay manteros como hay por aquí, pues es bastante barato.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.